Alabado sea el Señor, este es Tony Alamo, tu pastor. Y si no soy tu pastor, lo quiero ser. Así como un buen amigo desea ser tu vecino, así mismo deseo yo ser tu pastor. Ayer cubrimos la introducción al primer libro de Samuel. Hoy vamos a leer el primer capítulo de Samuel con sus 28 versículos. Así que vamos a pedirle ahora al Señor que bendiga este capítulo. Señor, bendice este capítulo dentro de los espíritus de cada persona, de cada oyente. Señor, bendice cada palabra que sea leída, dicha, la traducción, el comentario, cada palabra, Señor. Bendícelo todo, Señor, cada palabra, y que sean para la edificación de ti en nosotros, porque sabemos que tú eres la palabra, y entre más de la palabra que recibimos dentro de nosotros, entonces más de ti tenemos, y sabemos que somos más que vencedores contigo, Señor. Así que, Señor, te pedimos todas estas cosas en el fuerte y poderoso nombre de Jesús. Y todos dicen un fuerte amén. Amén. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a comenzar con el capítulo 1, versículo 1. Santa Biblia, Reina Valera, 1960, versículo 1, dice: Hubo un varón de Remataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Eroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Versículo 2. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ahora el pastor comenta. Elcana, aquí en los Estados Unidos, hubiera sido echado en la cárcel. Aunque él era un gran, el gran profeta Samuel, que vino de una familia polígama. ¿Qué hubiéramos hecho sin primer y segundo Samuel de los libros? Así que hay gente que dicen que la poligamia es algo, una cosa muy malvada, pero de una familia polígama nació este, el profeta Samuel y las 12 tribus de Israel, y también Jesús, él vino de una de un matrimonio polígamo, pero es que Satanás no le gusta oír la palabra de Dios porque él descubre sus maneras malvadas. Bueno, vamos a continuar ahora con la lectura, con el versículo 3. Versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finies, sacerdotes de Jehová. Versículo 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Traducción, versículos 1 al 6. Elcana y su familia. Versículo 1. Hubo un hombre de Ramá en la sierra de Efraín que se llamaba Elcana. Era hijo de Eliún de la familia de Suf. Versículo 2. Tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía. Eso es una mala palabra para el diablo, que tenía dos mujeres, dijo el pastor. Versículo 3. Todos los años Elcana subía desde su ciudad al santuario de Silo para adorar a Jehová y ofrecerle sacrificios. Allí estaban los sacerdotes de Jehová, Hofni y Finihas, que eran hijos de Eli. Los mormones han sido echados en la cárcel por la poligamia. Su doctrina no es muy buena, pero en eso sí tienen razón, porque no hay mandamiento contra eso. Los musulmanes también son muy locos, pero en eso también tienen razón, porque están adorando según la Biblia cuando se trata con la poligamia. A mí me preguntan, si no eres polígamo, entonces ¿por qué predicas tanto acerca de eso? Entonces yo les contesto y les digo, yo estoy leyendo según la Biblia, y si ustedes no son reprendidos según toda la palabra de Dios, entonces no van a poder caminar en el camino estrecho, porque vivimos no solamente por pan, pero por toda palabra de Dios. Así que yo tengo que tratar lo más posible que yo pueda para enderezarlos a ustedes, para que ustedes puedan saber la verdad acerca de la palabra de Dios. Hay muchas personas que ni se casan, y eso también está según la Biblia. Pero la fornicación no es aceptada por la Biblia. Pero cuando una muchacha llega a los 11, 12, 13 años de edad y está su cuerpo ha cambiado hasta que puede tener hijos, eso es cuando ya están listas para tener hijos. Pero en los Estados Unidos las hacen esperar hasta que tienen 18 años para casarse. No hay nada malo en poder de casarse joven. Es según la Biblia, así como la poligamia es según la Biblia. Y yo tengo que predicar toda la palabra de Dios. Pero aquí en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo ahora, en estos días, desean que las muchachas se pongan a fornicar en vez de casarse, como intencionó el Señor que hicieran. Son diablos los que hacen tales cosas. Y si mueren en sus pecados, van a terminar en el infierno. Hay que levantarse, hay que despertarse para que puedan ser, hay que creer en la palabra de Dios, que es Jesucristo, para que puedan ser salvos. La Biblia dice, crean en el Señor Jesucristo, pero Jesucristo es la palabra. Y lo que quiere decir eso es que hay que creer en la palabra de Dios, que es Jesucristo, y así serán salvos. Y es toda la entera palabra de Dios que tienen que creer. Y si dudan, van a ser condenados. Por eso es que hay tanta angustia y problemas en este mundo. Es porque la gente está descreyendo diferentes porciones de la palabra de Dios. Y la gente no se puede unir porque todos tienen diferentes doctrinas. Están haciendo lo que le parece bien en sus propios ojos. Tenemos que todos reunirnos y creer en toda la palabra de Dios juntos. Tenemos que juntarnos con la verdad, no con diferentes doctrinas. No podemos mezclarnos a diferentes doctrinas. Tenemos que todos reunirnos con la palabra de Dios. Tenemos que venir a Dios, y Dios es la palabra. Creer en la palabra de Dios para que puedan ser salvos. La gente piensa que Jesucristo y la palabra son dos cosas diferentes, pero no, Jesucristo es la palabra de Dios, y hay que creer en la palabra de Dios, que es Jesucristo, y es la entera palabra de Dios. Y si dudan, serán condenados. Y por eso es que hay tanta angustia en este mundo. Es porque la gente no cree, dudan en la palabra de Dios. Todos están haciendo lo que les parece en sus propios ojos. Y como dije anteriormente, no podemos reunirnos con los católicos y sus doctrinas, o los mormones y sus doctrinas. Todos, cada uno de ellos, tiene que acercarse a Dios, y Dios es la palabra. No pueden llegar al cielo prendiendo velas, confesando sus pecados a un sacerdote. Ya, como dije, tenemos un sumo sacerdote, y ese es el Señor Jesucristo. Podemos confesar nuestras faltas unos a los otros, pero nuestros pecados solamente a Dios. Hay tantas religiones, pero solamente hay una palabra de Dios.
Yeah. Okay, well, there's so many of them, and you just all have to get together in the Word of God. See, some people start spacing out.
Hay algunos que no les gusta escuchar mensajes así. Yo miro las caras de la gente alrededor de mí y veo que,
yes,
que están diciendo, ¿estás hablando conmigo? Pero sí, sí. Hay algunos que no les gusta escuchar las cosas a menos que sean cosas que les conviene a su carne. Pero yo les estoy hablando a ustedes. No importa de qué religión vengan, le estoy hablando a ustedes. No quiero que duerman durante este mensaje. Quiero que estén despiertos y escuchen este mensaje. No importa de qué religión, de qué ismo vengan, catolicismo o el comunismo o el socialismo. No importa qué ismo, o que sean democráticos o republicanos, o no importa. Este gobierno, también como el gobierno unimundial, está tratando de que todos nos reunamos a dar todo nuestro dinero para ayudar a todos los diferentes países, pero la verdad es que toda la industria de este país ha sido tomada y está siendo dada a otros países como Japón y diferentes otros países. Y estamos luchando contra otros países que no han hecho nada malo contra nosotros.
Y
todo bajo la apariencia de que están atacándonos a nosotros cuando nadie nos está atacando. Todos están errando, pero Dios no erra. Dios no erra de ninguna manera. En vez de escucharle a todas esas personas que están predicando mentiras, estos falsos, deben, todos tenemos que reunirnos y comenzar a leer la Biblia y acercarnos a la palabra de Dios. Y hay tan pocos que están predicando la verdadera palabra de Dios. Dios me llamó a mí para predicar la verdad. No mentiras, y yo no tengo miedo de nadie. Yo no le tengo miedo al gobierno ni a la bestia, y Dios sabe que así soy. Y a mí no me importa que ni ustedes que están escuchando, que ustedes gusten de mí o no. Yo estoy tratando de complacer a Dios. Ustedes quieren que Dios lo tome y lo rasque a pedazos, y porque ustedes no van a poder esconderse de Dios. Ustedes quizás pueden esconderse abajo de la cama, pero ahí mismo va a estar Dios y va a decir, hola, ¿cómo estás? Es que así es Dios. Tienen que tener miedo. Yo le tengo miedo a Dios. Yo por eso hago lo que Él me dice. Vamos a continuar ahora con la lectura. Los sacerdotes, un día que Elcaná ofreció un sacrificio, les dio sus proporciones a su mujer Penina y a todos sus hijos e hijas. Versículo 5. Pero a Ana le dio una porción doble, pues era su preferida, a pesar de que Jehová le había hecho estéril. Muchos de ustedes piensan que es tan importante tener hijos. Ahora mismo vamos a leer del capítulo 54 del libro de Isaías, porque hay una consolación para aquellos que están ganando almas en los últimos días. Tenemos que entregar de nosotros mismos. Y hay una consolación grande para aquellos que no están teniendo hijos físicamente, pero que están teniéndolos espiritualmente, están cosechando hijos. Versículo 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Hay algunos que no tienen hijos físicamente, pero hay que cantar, dice la Biblia. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. El pastor dice, aquellos de ustedes que nunca han parido un hijo, hay muchas que piensan que hay que parir hijos en orden de ser salva, pero uno puede parir hijos espiritualmente hacia el reino de los cielos. Hay que ganar almas. Así no van a terminar en el infierno. Si le predican a cada persona que pueden y le dicen del Señor Jesucristo, y si esa persona recibe al Señor Jesucristo en su alma, ustedes han engendrado hijos. Cada persona que ganan es un hijo. Vamos a continuar. Porque más son los hijos de desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Sí, dice el pastor. Así que no estén tristes si Dios no te ha dado hijos a ti, mujer. Sal y gana almas. Y si cosechas la palabra de Dios, vas a ver que vas a cosechar. Muy bien. Ahora vamos a regresar. Vamos a leer otro versículo aquí. El próximo versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones. Hay que edificar más lugares en donde poner las almas, las nuevas almas. Hay que extenderse. Y podemos tener muchos, muchos hijos ganando almas. Podemos tener miles y miles de hijos. Susie tenía una hija. Y ella tuvo unos varios hijos y terminaron muy mal los hijos. Y cuando ella y yo nos casamos, nosotros no podíamos tener hijos juntos. Y ella ya no podía tener hijos, pero nosotros ganamos millones de almas al Señor. Amén. Y casi todos han sido fieles y fueron fieles y son fieles al Señor. Así que vamos a terminar aquí. Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. El punto que quería hacer yo antes de continuar ahora con Samuel es que era una cosa muy importante en esos días tener hijos físicamente, pero ahora en estos días, ahora en el Nuevo Testamento, sabemos que si estamos ganando almas, eso es suficiente, porque tenemos que también estar en labor, no con dolor físico, menos nosotros que estamos siendo perseguidos. A veces tenemos que sufrir y experimentamos dolor, pero vamos ahora a continuar. Pero la gente que no es salva también experimenta dolor. Los budistas y los musulmanes y los de diferentes religiones, ellos también tienen que sufrir dolor. Como en un momento están en la arena y el próximo momento terminan en el mar y mueren. Muchos antes de morir comienzan a clamarle a Dios pidiendo ayuda y escuchan a Dios riéndose y burlándose de ellos por las muchas veces que rechazaron el Evangelio. Ahora vamos a comenzar con la Santa Biblia, versículo 7. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. El pastor dice, hoy en día nosotros no tenemos que llorar, sino que salimos a las calles y predicamos. Así como dice el apóstol Pablo, dijo, yo he engendrado a muchos por el Espíritu de Dios. Él ha engendrado a muchos al reino de los cielos. Y uno puede llevar a muchos al reino de los cielos espiritualmente. Uno puede tener muchos hijos en estos días. ¿No es eso maravilloso? No hay que pasar por el dolor del parto, sino que uno puede engendrar hijos. Uno no tiene que llorar por el dolor y decir, no quiero hacer esto más, sino que uno puede tener hijos. Versículo 8 ahora de la Santa Biblia. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente, el pastor dice, ellos esta gente en esos días era muy santa. Ellos creían en tener hijos. Pero en estos tiempos hay gente tan demoníaca y esos son los que el Señor está buscando. Yo era un hombre muy malo antes de ser salvo y esos son los que está buscando el Señor. Yo sabía que yo era malo, yo sabía que yo era perverso, así que no tuvo mucho para convencerme a mí. El Señor me dijo y yo sabía inmediatamente que yo sí era muy malo y a mí me dio mucho miedo oír la voz de Dios. Pero yo estaba muy agradecido que había alguien en este universo tan grande que no era alguien carnal y perverso como era yo, que había alguien en este universo que tenía poder y que tenía dominio sobre todo y que tenía poder sobre mi espíritu y que podía amenazarme. Y en esos tiempos nadie me amenazaba a mí. Yo tenía una disposición y una reacción tan violenta que nadie podía tratar conmigo. Nadie me amenazaba. Yo hubiera alquilado a personas a matar a alguien que me amenazara a mí. Esa es la clase de persona que era yo antes de ser salvo. Yo alquilaba personas que visitaran a mis enemigos y yo tenía el dinero para hacerlo. Algunos tipos venían y me decían, mira, hay alguien que está pagándonos $5,000 para hacerte daño a ti. Y yo le respondía, yo te doy $10,000 por hacerle daño al que te está pagando para hacerme daño a mí. Esa era la clase de persona que era yo. En esos tiempos, apenas podía haber una persona durante la radio a la vez anunciando discos y yo alquilé la estación de radio donde podía uno vender discos y yo tomé todo el tiempo y las personas que eran más ancianas que yo estaban tratando de sacarme a mí de la radio y porque yo era muy joven y yo luché y yo gané. Yo tenía poder en ese tiempo, en mi vida no salva. Había una pareja también que vivía cerca de mí y me dejó Bob, que era un amigo mío, con su novia. Y su novia, ella trabajaba en un lugar donde se quitan la ropa y bailan así. Y ella estaba conmigo y vino alguien para tratar de matar al tipo que estaba supuesto de ser el novio de ella. Pero como yo estaba con ella, pensaba que yo era él. Y ella trató de defenderme diciendo, no, si yo soy la novia de otro. No, este no es mi novio. Pero les digo que yo era una persona muy perversa. Esa es la clase de persona, el tipo de persona que yo era. Así que yo estuve muy feliz, me puse muy feliz cuando el Señor bajó sobre mí y me cambió. Yo era tan amargado, tan duro de corazón y Dios tuvo tanta compasión sobre mí. Y si Dios te ha cambiado a ti, al que está escuchando, y te ha tenido tanta compasión contigo, no debes tener tú compasión con otros y decirles la verdad para que sean librados. Hay que recordar que no importa lo malo que seamos, el Señor ha tenido compasión con nosotros y ha salvado nuestras almas. El Señor está buscando a los perdidos. Vamos a continuar leyendo versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, él estaba observando la boca de ella. El pastor comenta diciendo, Elí pensaba que ella estaba tomando trago, que ella estaba borracha, pero ella no estaba. Versículo 13 dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Ahora vamos a pasar a la traducción. Con versículo 7 al versículo 13. Traducción, versículo 7. Y esto ocurría todos los años, cada vez que subía a la casa de Jehová. La otra la molestaba y ella se ponía a llorar y no quería comer. El pastor comenta ahora, ¿no sería el mundo evangelizado muy prontamente si las personas pararan de comer y se pusieran a clamarle a Dios, orando por almas, si no pudieran ganar almas, si no pudieran engendrar almas? El mundo sería evangelizado muy rápidamente. Así debemos ser sobre las almas que no están salvas en este mundo. Debemos estar exclamándole a Dios, llorando, ayunando por las almas, buscando almas, predicándole a las almas todos los días de nuestras vidas aquí en esta tierra. Así que ustedes que saben testificar y conocen a Dios, tienen que salir a las calles a predicar. El Señor me dijo en mi corazón que mandara un grupo de evangelistas a la Florida para predicar y llevar este folleto que el Señor me puso a escribir, que se llama El Terremoto, que habla de las señales en los últimos días que pasarían antes de que regresara el Señor. Y sabemos que tenemos que ganar almas, porque hay un suicidio en masa que está sucediendo. Las personas que no quieren aceptar al Señor, que están engañados y no quieren hacer lo que el Señor manda hacer, están cometiendo suicidio, se quieren matar. Ahora vamos a seguir con la traducción. Versículo 8. Elcaná, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no valgo para ti más que 10 hijos? La oración de Ana por un hijo. Versículo 9. Comieron y bebieron en Silo. Después Ana se levantó y se puso a orar ante Jehová. Versículo 10. Estaba llena de amargura y lloraba sin consuelo. Suplicó a Jehová. Versículo 11. Y le hizo el siguiente voto. Oh Jehová de los ejércitos, si es que te dignas mirar la aflicción de tu esclava, te acuerdas de mí y no me olvidas, dame un hijo varón, yo te lo entregaré por todos los días de su vida, y la navaja no pasará de su cabeza. Versículo 12. Como ella estuviese orando mucho rato, el sacerdote Elí, que estaba sentado ante la puerta del santuario, se puso a mirada. Versículo 13. Pero veía que solo movía los labios sin pronunciar palabras, pues Ana oraba en silencio. Pensó entonces que estaba ebria y le dijo, vamos a leer ahora de la Santa Biblia, comenzando con el versículo 14. Versículo 14 de la Santa Biblia. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Versículo 15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Versículo 16. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Versículo 17, Elí respondió y dijo, ven en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Versículo 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus hijos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ahora vamos a pasar a la traducción. Versículo 14 al versículo 18. Versículo 14 de traducción. ¿Acaso te voy a aguantar, ebria como estás? Sal hasta que te pase. Versículo 15. Entonces Ana respondió, no, señor, yo no he tomado ni vino ni cerveza. Yo soy solo una mujer apenada que desahoga su corazón ante el Señor. Versículo 16. No consideres a tu sierva como una mala mujer, pues si he estado orando tanto rato, se debe solo a mi gran pena y humillación. Versículo 17. Elí le respondió, vete en paz y que el Señor de Israel te concede lo que has pedido. Versículo 18. Despidiéndose, ella dijo, ojalá merezca yo tu favor. Y volviéndose por donde había venido, se sentó a la mesa y comió, y ya no tenía la misma cara de antes. Ahora vamos a comenzar con la Santa Biblia otra vez, versículo 19. Versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcaná se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Versículo 21. Después subió el varón Elcaná con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Versículo 22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. El pastor comenta, así que Dios le contestó a la mujer de un polígamo. ¿No ven? Y Jesús también vino de un matrimonio polígamo. Así que no es un pecado como piensa mucha gente, que y especialmente los que viven aquí en los Estados Unidos. El Señor, cuando uno sabe la verdad y cuando el Señor, el Espíritu Santo, le dice la verdad a uno, esa verdad lo liberta a uno de toda mentira. Pero si uno hace cualquier cosa no en fe, entonces para ti eso es pecado. Así que tienes que hacer las cosas por fe. Yo no estoy diciendo, porque están dejando en esos tiempos que los homosexuales se casen y cosas así. Eso es una sociedad anticristo. Y si estás viviendo en un lugar así con ellos, no quiere decir que estás supuesto de estar entre ellos. Estás supuesto de vivir en un reino sobrenatural. Tienes que dejar que Dios sea tu guía. El Espíritu de Dios, que ese sea tu guía. Porque el Espíritu de Dios no te va a dirigir a donde no debes estar. Ahora vamos a comenzar con el versículo 21. Después subió el varón Elcaná con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Versículo 22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que llueve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Versículo 23. Y Elcaná, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Versículo 25. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Versículo 26. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Versículo 27. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Versículo 28. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Instrucción, versículos 18 al 28. La dedicación de Samuel. Versículo 18. Despidiéndose, ella dijo: ojalá merezca yo tu favor. Y volviéndose por donde había venido, se sentó a la mesa y comió. Y ya no se tenía la misma cara de ángel antes. Versículo 19. Se levantaron muy temprano y después de haber adorado a Jehová, partieron de vuelta a su casa en Ramá. Elcaná tuvo relaciones con su esposa Ana, y Jehová se acordó de ella y de su oración. Versículo 20. Luego Ana quedó embarazada y dio a luz un niño, a quien llamó Samuel, porque dijo: se lo he pedido a Jehová. Versículo 21. Después de un año, Elcaná con toda su familia subió a ofrecer a Jehová el sacrificio anual y a cumplir su voto. Versículo 22. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: no iré hasta que el niño haya dejado de mamar. Entonces lo llevaré para presentarlo a Jehová, y se quedará allí para siempre. Versículo 23. Elcaná le respondió: haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que ya no les des el pecho. Yo suplicaré a Jehová que cumpla su palabra. Y Ana se quedó en su casa amamantando al hijo mientras fue necesario. El pastor ahora comenta y dice que en este mundo están predicando que está bien ser uno pecaminoso y pensar que la palabra de Dios es impía y mala, pero que las opiniones y costumbres de los hombres son buenas. Ustedes son los perversos que piensan así. Ahora otra vez con el versículo 23. Elcaná le respondió: haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que ya no le des el pecho. Yo suplicaré a Jehová que cumpla su palabra. Y Ana se quedó en su casa amamantando al hijo mientras fue necesario. Versículo 24. Cuando dejó de amamantarlo, se lo llevó para presentarlo en la casa de Jehová en Silo, y al mismo tiempo trajo un novillo de 3 años, una medida de harina y un cántaro de vino. Y el pastor comenta, y este profeta Samuel vino de un matrimonio polígamo y es ungido, y es el que unge a David, el rey, que era la manzana de los ojos de Dios. Pero la gente de este mundo piensa que la poligamia es una cosa muy, muy malvada y perversa. ¿Piensan ustedes que ustedes tienen razón y que Dios no? Ustedes son unos pervertidos. Dios va a tratar con ustedes y Dios va a destruir a todos aquellos que no se humillan a la palabra de Dios. Ahora vamos a continuar. Versículo 25. Sacrificaron el novillo y Ana presentó al niño todavía pequeño a Elí, diciendo, versículo 26, óyeme, Señor, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Versículo 27, este niño era lo que yo pedía entonces, y Jehová me concedió la petición que le hice. Versículo 28, ahora yo se lo ofrezco a Jehová para que le sirva toda su vida. Él está cedido a Jehová. Ahora vamos a comenzar ahora con el comentario. Esos fueron los 28 versículos del primer capítulo del primer libro de Samuel. Vamos a comenzar con el comentario. Comentario. Con respecto al contenido del libro, Israel había sido gobernado por jueces, quien Dios levantó en tiempos cruciales en la historia de la nación. Sin embargo, la generación se había degenerado mucho, ambos moralmente y políticamente. Israel había estado bajo el ataque despiadado de los filisteos. El templo en Silo había sido profanado y el sacerdocio corrompido e inmoral. A esta confusión política y religiosa entró Samuel, el milagroso hijo de Ana. El pastor comenta: este vástago de una familia polígama enderezaría a Israel y esperadamente la palabra de Dios enderezará la fe de muchos y las almas de muchos. Regresamos ahora al comentario. De una manera extraordinaria, su nacimiento le trajo gozo a su madre, así también le trajo gozo a la nación. La nación se gozó en él, también como su madre. Sin embargo, los mismos hijos de Samuel no tenían el mismo carácter santo de su padre. La nación no confiaba en la habilidad de sus hijos y, por tanto, le urgieron a Samuel que les diera un rey, puesto que Samuel se estaba envejeciendo. Sin desearlo, lo hizo bajo las instrucciones del Señor. Dios hablaba con Samuel. Dios se comunicaba con Samuel. Desde que Samuel era un jovencito, él estaba comunicándose con Dios. Samuel nunca hizo nada sin consultar primero con el Señor. Saúl, un hombre buen mozo y carismático, es escogido para ser el primer rey de Israel en este libro. Su ego es tan grande como su estatura. Él impacientemente entra a la posición de sacerdote en vez de esperar a Samuel. Después de rechazar los mandatos de Dios, él es rechazado por Dios. Después del rechazo, Saúl se convierte en una figura trágica, consumida con celo y asusto, gradualmente perdiendo su mente. Sus últimos años fueron gastados furiosamente persiguiendo a David a través del desierto. Estaba tratando de matarlo. El pastor comenta: Susie y yo siempre hemos predicado que la locura le viene a aquellos que rechazan a Dios, porque si no tienen a Dios como su guía, si no tienen la palabra de Dios, todo lo que está fuera de la palabra de Dios es locura. Analicen las cosas que están haciendo y diciendo la gente de hoy en día, y comparen aquello a la palabra de Dios. Verán que los del mundo están locos. Luego comienzan a hacer grandes locuras, como llenar sus casas con perros o con gatos, junto con otras locuras que no deseo mencionar aquí. Regresemos ahora al comentario. David, sin embargo, encontró un amigo, el hijo de Saúl, quien le advirtió a David de las intenciones de su padre para matarlo. Al fin, cuando Saúl y su hijo son matados en la batalla, la escena es preparada para que David se convierta en el segundo rey de Israel. Podemos aplicar todas estas cosas de este libro personalmente, así como podemos todos los otros libros. Es evidente en el primer libro de Samuel que Dios trabaja a través de la historia. Aún las ocurrencias más simples y rebeldes pueden ser usadas para continuar con su plan divino. La corrupción de los hijos de Elí y su abnegación a tratar con ellos y disciplinarlos se convierte en el ambiente escolar del niño Samuel. El rechazo de Dios y la exigencia de Israel por un rey se convierte en la base para el establecimiento de una realeza terrenal, una línea terrenal que serviría como la entrada de Dios en los seres humanos y en la historia humana, en la persona del Mesías, el Dios mismo, quien vino de un matrimonio polígamo. Dios así lo planeó, y si no lo hubiera querido así, lo hubiera cambiado. Fin de este lado. Denle la vuelta a su casete para continuar con el comentario. Alabado sea el Señor. Finalmente, Saúl, quien tuvo un comienzo tan maravilloso, termina su vida en la tragedia del suicidio. El pastor comenta, todo Israel salió de un matrimonio polígamo. Jacob tenía 4 esposas. Todas las tribus, incluyendo Judá, de donde viene David y el mismo Mesías, vienen de matrimonios polígamos. Y el gobierno secular y anticristo, que es gobernado por Roma, piensa que la poligamia es algo perverso, pero que no hay nada malo con la homosexualidad. Figuren eso. Bueno, hay que figurar las cosas según la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que eso es anticristo y que este gobierno es anticristo. Una vez, el gobierno me estaba entrevistando una vez y me preguntaron, ¿piensas que este gobierno es del diablo? Yo iba a decir, sí, lo es, pero mi abogado me paró y me dijo, no lo digas. Yo le pregunté a mi abogado, ¿y por qué? Ellos me están preguntando una pregunta muy fácil de contestar. Mi abogado me dijo una vez más, no contestes. Yo no temía decir la verdad, pero evidentemente mi abogado sí. Cada abogado que he tenido teme decir cualquier cosa contra el gobierno, y mientras estaba yo en corte en Miami, yo estaba encarcelado allí y deseaban mantenerme encarcelado por supuestamente desear de matar a un juez federal. Yo gané ese caso, pero no querían dejarme salir libre. Un hombre en la corte que representaba el gobierno le dijo al abogado, este Tony Alamo dice que el gobierno de los Estados Unidos es del diablo y la gente le está creyendo. Ese hombre no sabía lo tanto que me gustó oír lo que dijo de mí, puesto que yo lo quería decir tanto, pero mi abogado no quería. Así que sigan predicando el evangelio si lo están haciendo, puesto que alguien va a creerles, verán que así es. Vamos a regresar ahora al comentario. Por la locura de Saúl, David es traído del tender las ovejas a ir a las cortes del rey. El celo sin sentido de Saúl y su gran persigo de David proveyó el retrato o la escena contra la cual el rey más grande de Israel, el hombre tras el corazón de Dios, viene al trono de un matrimonio polígamo. Y luego David se convierte en un polígamo y su hijo se convierte en uno de los polígamos más grandes, el rey Salomón, el hombre más sabio del mundo. La mano de Dios estuvo en todo esto. No es solo en los grandes acontecimientos que es obvia la mano de Dios. Las siguientes lecciones también son evidentes en el primer libro de Samuel. Dios pasa al dolor de la miseria de Ana para no solo darle un hijo, sino 3 hijos y 2 hijas. Lean capítulo 2, versículo 21. El pastor ahora comenta, ¿no ven? Le están quitando a los billetes de los Estados Unidos las palabras en Dios confiamos. Si uno confiara en la palabra de Dios, uno lo predicaría y recibiría lo que el Señor promete. Lo que estoy aquí diciendo, ya que es de la palabra de Dios, es que estos abiertamente están rebelándose contra la palabra de Dios. ¿Y cómo podrían tener tales palabras como "en Dios confiamos" en sus billetes sin parecer hipócritas, ya que rechazan la palabra de Dios y lo que he estado yo predicando de la palabra de Dios? Son todos hipócritas, falsos. Peor que eso, están perdidos. Así que crean en la entera palabra de Dios, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. No me ataquen por predicar la entera y completa y verdadera palabra de Dios. ¿Me he convertido en tu enemigo porque te digo la verdad? Jesús dijo: "Yo soy la verdad, soy la única manera de llegar al cielo. Soy la única verdad y la única vida eterna. Ningún hombre llega al Padre, al Rey de los cielos, sino por mí, la palabra de Dios. Así que si rechazan la palabra de Dios, están destruyendo su propia oportunidad al cielo. ¿No les gustan estas verdades? Bueno, es mejor que les guste la verdad. Si les gusta, recíbanla. Vamos a continuar ahora con el comentario. Los hombres miran las apariencias. Dios mira al corazón. Capítulo 16, versículo 7. La obediencia es mejor que el sacrificio. Lean capítulo 15, versículos 22 y 23, indicando que Dios se interesa en los corazones de los hombres también como en sus acciones. Porque fuera del corazón vendrán las acciones. A Dios no le importa si alguien está en baja posición o en alta posición cuando pecan. Sin embargo, Dios es misericordioso y perdonará a aquellos que no continúan en el pecado. El Señor Jesucristo es revelado en el libro. Las semejanzas entre Jesús y el niño Samuel son grandes. Ambos son hijos de promesa. Ambos fueron dedicados a Dios antes de nacer. Ambos fueron los puentes de transición de una etapa de la historia de la nación a otra. Samuel combinó los oficios de profeta y sacerdote. Cristo es profeta, sacerdote, rey y juez y Dios. El fin trágico de Saúl ilustra el resultado triunfante de reinos terrenales. Digo triunfantes porque es Dios que triunfa sobre ellos y que va a destruirlos. Los reinos terrenales no permanecerán. La única esperanza es el reino de Dios en la tierra, cuyo gobernador y rey es Dios en Cristo, la palabra. La palabra nos dice que lo que Dios condona y lo que Dios no condona. La homosexualidad es condenada por Dios, pero la poligamia no lo es, ni nunca lo ha sido. No hay lugar en la Biblia que dice que ningún polígamo entrará al reino de los cielos. Encuentren tal escritura y me la comeré sin sal ni pimienta. En David, la imagen terrenal del Rey de Dios comienza en Cristo. Dios viene como Rey y viene de nuevo como Rey de Reyes y Señor de Señores. David, el sencillo pastor humilde, prefigura a Cristo, el buen pastor. Jesús se convierte en el último rey pastor. El Espíritu Santo se ve trabajando en este libro. El primer libro de Samuel contiene instantes o casos increíbles de la venida del Espíritu Santo sobre los profetas, también como sobre Saúl y sus siervos. En el capítulo 10, versículo 6, el Espíritu Santo viene sobre Saúl, quien profetiza y es vuelto en otro hombre. Eso es, equipado por su Espíritu para cumplir el llamamiento de Dios. Después de que David es ungido por Samuel, el Espíritu de Dios bajó sobre él desde ese día. Capítulo 16, versículo 13. El fenómeno de las adoraciones inspirantes del Espíritu ocurre en el sexto capítulo y el capítulo 19, versículo 20. Esto no era algo pagano, sino una adoración inspirada por la verdad. no como lo que sucedió en el día de Pentecostés. Lean capítulo 2 de los Hechos, incluso en los varios usos del efod y el urim y el tumim, anticipamos el tiempo en que el Espíritu de verdad nos conducirá a toda verdad, contándonos de las cosas que vendrán y tomando las cosas suyas y entregándolas a nosotros. Lean Juan capítulo 15, versículos 13 al 14. Capítulo 1, versículo 1. Ramataim de Sofim casi siempre se refería a Rama, 15 millas norte de Jerusalén en los montes. Ese era el lugar donde nació Samuel y donde fue enterrado después de su muerte. El Caná, un efrateo. Los levitas eran referidos comúnmente según el área tribal en donde vivían. Actualmente su linaje regresa a Leví. Por tanto, Samuel venía del linaje sacerdotal de Leví. Lean 1 Crónicas, capítulo 6, versículos 33 al 38. Capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 2. Era costumbre, aunque no era orden de Dios, que el hombre tomaba una segunda mujer cuando su primer mujer era estéril. Lean capítulo 1, versículo 3. Señor de ejércitos, por medio de Jehová, ambos Dios del universo y jefe de los ejércitos del cielo, es uno de los nombres para Dios, primero usado aquí para Dios en el Antiguo Testamento, esperando los recursos íntimos por los cuales Dios usa para obrar por su pueblo. Solo queda unas 15 millas norte de Rama. El santuario localizado allá era más sólido que el tabernáculo, teniendo puertas y postes para las puertas. Capítulo 9, versículo 9, capítulo 3, versículo 15. Y era el lugar de peregrinación, capítulo 1, versículos 4 al 5. Aunque los textos hebreos son difíciles aquí, el sentido aparentemente es que el Caná le dio a Ana una doble porción, tratándola como si hubiera tenido un hijo que hubiese recibido una porción, pero lo hizo porque la amaba. Capítulo 1, versículos 6 a 7. Penina la provocó, no tanto para enojarla, sino para causarle angustia y dolor. El Señor había cerrado su vientre. Una mujer en los tiempos del Antiguo Testamento que no podía tener hijos era vista como maldecida de Dios. En estos últimos días somos maldecidos si no ganamos almas. Tenemos que ser testimonios para el Señor. No rechacen nada de la palabra de Dios, recíbanla. Tampoco traten de entenderla con sus propias mentes carnales, relacionándose con lo que dicen estos agentes gubernamentales anticristo. Crean y hagan lo que dice la palabra y sean salvos. Crean en Dios y vivan. El tiempo de la esterilidad de Ana terminaría cuando Dios le abrió la matriz y le dio un hijo. Capítulo 1, versículo 9. Tabernáculo, el lugar usado para el tabernáculo en Silo y en el templo de Salomón, encontrado en Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 6. Era lugar en donde morar, no de solo visitar. Capítulo 1, versículo 11. No pasará navaja sobre su cabeza. Es parte del voto nazareo, descrito en Números capítulo 6, versículo 1 al 8. Comúnmente era un voto apartar a alguien de Dios por un periodo de tiempo específico durante cual el cabello permanecería sin cortar. Capítulo 1, versículo 13. Pero Elí pensaba que ella estaba borracha, lo cual significaba que él estaba juzgándola erróneamente mientras que ella piadosamente movía sus labios en oración. Este falso juzgamiento de Elí revela el triste estado en que estaba Elí junto con sus hijos malvados. El pastor comenta, si yo viera a alguien orando calladamente mientras que movía sus labios, yo nunca pensaría que esa persona estaba borracha, puesto que esta es una iglesia y yo creo que la gente sí está orando. Pero Dios lo maldijo, matando a sus dos hijos y luego quebrándole el cuello a él. Lean primer capítulo, versículo 16. Impía, que literalmente quiere decir hija del diablo, de Beleil. Esta es la misma descripción dada en el próximo capítulo acerca de los mismos hijos de Elí. Capítulo 2, versículo 12, cargando la idea de que no eran buenos para nada. Capítulo 1, versículo 19, se acordó de ella. No implica de que Dios se había olvidado de ella, sino que él ahora contestaría la oración de Ana y descubrirá sus propósitos. El Señor no se olvida de nada, menos de nuestros pecados cuando los lava en su sangre, no recordándolos más contra nosotros, pero no podemos cometerlos más. El Señor no usa lo que hicimos antes de ser salvos contra nosotros. Capítulo 1, versículo 31. Presumidamente esto es un año después de que Ana le hizo la promesa a Dios con respecto al hijo que quería. Capítulo 1, versículo 22. Hasta que el niño sea destetado, dijo. Eso quiere decir hasta que el niño cumpliría los 2 o 3 años de edad. Capítulo 1, versículo 24. 3 becerros son traídos para las 3 ofrendas sacrificiales envueltas. El holocausto, la ofrenda de purificación que seguiría el nacimiento de un hijo, y la ofrenda de paz cubierta en el capítulo 12 de Levítico. Un efa es casi media fanega. Capítulo 1, versículo 28. Lo dedicó. Describe el entregar sin condiciones al Señor. Capítulo 1, versículo 1 al 11. En estos versículos, Ana oró una oración bella con sus lágrimas. Ella admitió su desesperación en reconocimiento de su necesidad por un poder más grande que ella misma. En fe, ella no solo cometía su infertilidad a Dios, pero también prometió rendir al servicio de Dios el hijo que él quizás le daría. Capítulo 1, versículo 11. Todos tenemos que darnos cuenta que sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada para vencer ninguno de los problemas o dependencias que tenemos. Aparte del Señor no podemos hacer nada. El pastor comenta, cuando estaba yo en corte y había tanta mala publicidad contra mí, que era increíble. Yo sabía que sería imposible para mí ganar ese caso donde estaban tratando de decir que yo deseaba colgar o matar a un juez federal. Se llamaba el Honorable William Morris. Y yo sabía que era imposible. Y el jurado salió y me llevaron a mí a una celda. Y yo dije, Señor, será imposible para mí ganar este caso con toda la mala publicidad que hay contra mí. Sin embargo, yo sé que tú, Señor, puedes hacer lo imposible. Tú puedes causar que el jurado de 12 personas pongan la palabra no en frente de la palabra culpable. Y Señor, te lo pido. No quiero ir a la prisión. Mi esposa está embarazada y no soy culpable, Señor. Y le digo a ustedes oyentes que yo sabía que sería imposible. salir de esta situación en que estaba sin la ayuda de Dios. Bueno, el Señor me dijo que me iba a sacar de allí y iba a causar que el jurado diría no culpable, con la condición que yo haría 5 cosas. Yo le dije a Dios, sí, Señor, lo que quieras lo hago. Me dijo, primero, come medio del tiempo, lava los pies de los hermanos, sé más paciente con los hermanos, sé más paciente con tu mujer, escribe un nuevo folleto una vez al mes. Apenas me puse de acuerdo, me informaron que el jurado había decidido que yo no era culpable. ¡Aleluya! Y cuando cualquiera de ustedes esté en una posición imposible, si suben al trono del Señor con todo su corazón, toda su mente, su alma, su fuerza y su cuerpo, Dios los librará. ¡Gloria a Dios! Y el jurado hasta sonrieron. El juez luego dijo en frente de todos, hemos encontrado a Tony Alamo no culpable, y qué feliz estaba yo, y le doy toda la gloria a Dios. Yo no me apartaría de él por todo el dinero que hay en el mundo. Es una cosa preciosa estar cerca al Señor, y hay ventajas que nunca terminan. Mientras tanto, he visto que muchos de los que nos han acusado falsamente han muerto. Así que yo... si yo fuera tú, yo nunca atacara a los santos de Dios, porque si lo haces, vas a terminar en el lago de fuego. Varios se han matado después de venir contra esta obra. Un tipo, por ejemplo, después de que lo encontramos en sus pecados y delitos y viviendo en las calles, y fue salvo y aprendió a servir al Señor, se enojó, vino contra la iglesia y después de darse cuenta de lo que había hecho, se mató él mismo. Y eso es solo un ejemplo. Hay muchos, tenemos testimonios grabados de estas personas tan felices y tan agradecidas por esta iglesia y por mí y por el Señor y por todos los hermanos y las hermanas. Y luego, porque los reprendí, se fueron y luego trataron de venir contra mí, contra la iglesia, y terminaron muriendo. Deseaban vengarse, pero Dios no los dejó. Tenemos que aprender a rendirnos al Señor, dependiendo en Dios. Esto es un gran paso que todos tenemos que tomar. Capítulo 1, versículos 12 al 18. La oración de Ana fue mal entendida por el sacerdote. Él creyó que ella estaba borracha, cuando en realidad estaba haciendo un paso vital hacia la recuperación para recibir lo que en realidad quería del Señor. Ella admitió su debilidad para ayudarse ella misma y cometiendo su infertilidad a Dios. Desafortunadamente, los intentos hacia la recuperación y la madurez en fe muchas veces son malentendidas, y las respuestas insensitivas que experimentamos de otros pueden ser deprimientes. A su crédito, Ana persistió a pesar de la crítica que recibió. Elí pronto reconoció la integridad de Ana y la animó en su oración. Capítulo 1, versículo 17. No importa cuál sea el desánimo que enfrentemos respecto al recibir lo que necesitamos y en convirtiéndonos enteros en el Señor, cuando tomamos su espíritu entero, tenemos que preservar nuestro espíritu y seguir adelante. Dios nos apoyará aunque los que nos rodean no lo hagan. Acerca de Ana, viviendo en una familia disfuncional no significa que uno va a darle la vuelta a Dios. Volviendo a Dios tampoco garantiza que los problemas de una situación familiar van a desaparecer. Al fin de todo, si permanecemos en el Señor, Él salvará a nuestros amados. Es una promesa. Alcanzando a Dios, sin embargo, no asegura que tendremos una oportunidad mejor de tratar con las personas disfuncionales en nuestras vidas, a pesar de las tristes circunstancias en que vivimos. Ana vivía en una situación difícil respecto a su familia, así como era típico en la cultura israelita durante los tiempos de los jueces. Elcaná tenía una segunda mujer llamada Penina. Tal relación, aunque quizás satisfacía ciertas necesidades, llevaría a problemas con cualquiera que no era del Señor. Elcaná prefería a una sobre la otra. Él amaba a Ana más que a Penina y evidentemente no estaba consciente del impacto que tuvo su parcialidad en la relación entre sus dos esposas. Penina se convirtió celosa de Ana y se vengó echándole en cara a Ana de que ella tenía hijos mientras que Ana no tenía. Y eso era la debilidad de ella, no de él. El dar a luz hijos en Israel le daba a la madre una grande satisfacción personal, así como elevación social. Ana reaccionó con angustia y tristeza. Ni su marido podía aliviar su dolor. Ella deseaba un hijo. En desesperación, Ana le clamó a Dios con todo su corazón, contándole silenciosamente de su angustia. Ella clamó por un hijo y prometió dedicárselo a Dios por toda su vida. Después de admitir su debilidad y desesperación y necesidad, Ana regresó a su hogar con una confianza renovada en que Dios le daría lo que pedía. Cuando Dios le dio un hijo, ella lo llamó Samuel y ofreció una oración de adoración a Dios, quien aceptó su promesa de dedicar su hijo al servicio de Dios. Dios bendijo a Ana con hijos adicionales. Nuestra única esperanza es entregar nuestra vida a Dios, a pesar de lo que pensemos ser nuestras circunstancias. Luego tenemos que dejarlo obrar su plenitud en nosotros y a través de nosotros, y dejar que Él sane cada aspecto de nuestras vidas, llenándolas con su Espíritu. Alabado sea el Señor, dice el pastor Tony. Este fue el primer capítulo del primer libro de Samuel con sus 28 versículos, la traducción y el comentario. Confíen en el Señor, así como han hecho los profetas, incluyendo Jesús, quien confió en su Padre. Todos los que confían en el Señor serán salvos. Así que confíen en el Señor y entréguense completamente al Señor, puesto que habrán tiempos en sus vidas que apreciarán mucho que confiaron en el Señor. Si no practican a aplicar la palabra de Dios a sus vidas, no podrán perdurar y permanecer cuando llegue el tiempo de pruebas. Es así como cuando uno toca un instrumento músico, uno tiene que seguir practicando hasta que uno sepa lo que está haciendo. Asimismo, tienen que aplicar la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, a sus vidas, porque no hay ninguna condenación para los que caminan o andan en la palabra, en el Espíritu. Así que mediten y concéntrense en el Señor todo el día para que puedan permanecer otro día en Cristo. Hasta el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Este es Tony Alamo. Deseo ser tu pastor. Que Dios los bendiga. Alabado sea el Señor. Fin del mensaje.